Debería estar aquí Alberto, pero el hombre, por razones laborales, la empresa no le ha dado libertad de que esté. Así que estamos hoy un poco reducidos. Sé que algunos hermanos, porque hablé con ellos esta semana, están en Soria y esperamos que se gocen mucho allí. Me parece que no sé dónde viajaba Raúl y familia, que también les echamos de menos, así como a otros, y para todos imploramos la bendición del Señor. Seguimos estudiando Juan. Si cuando yo hablo se puede decir que pueda dar un estudio. Bueno, vamos a sacar algunas, creo que conclusiones buenas. Y he pedido a dos, a una hermana y un hermano que colaboren. No sé si deberíamos de estar haciendo todos bueno, lo exhortamos todos y lo exhorta de una manera siempre muy enfática mi hermano Bernabé con muy buenas razones. Debiéramos de estar haciendo los deberes en casa también de venir con Juan leído. Es un evangelio precioso. Leía en estos días un libro que citaré después, de la importancia que tiene el que vayamos a los evangelios. A veces me he sentido retado yo. Vamos a las epístolas, como que nos dan más teología. Y por lo menos J.I. Packer dice que no debe ser así. Bueno, estoy leyendo un libro de él, así que lógicamente comprenderéis que me impregne de ese tema. Y Eloisa, por favor, nos lees de Juan 4. Alberto seguirá con la parte que él tenía, el resto del capítulo 3. Me llamó, lógicamente, gustosamente intento suplirle, y la única cosa que, como le dije, el que siento es que me gustaba más escucharle a él que hablar yo. Pero dicho eso, pues haremos lo que podamos y además, afortunadamente tenemos el Espíritu Santo que es muy capaz, Él está capacitado para suplir lo que donde cada uno de nosotros los que predicamos, o especialmente yo, no llegue. Eloisa, por favor, nos lees del 1 al 26 y le he pedido también después a Esteban que nos lea del 27 al final de este capítulo 4, que es largo, pero vamos a leerlo por lo menos, abrir nuestras Biblias y leerlo. Por favor, gracias. Gracias. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias, Eloisa, por guiarnos en esta lectura. ¿Qué entrevista más interesante, más llena de lecciones? Bueno, intentaremos sacar algunas, porque mucho se podría hablar. Muchas predicaciones se podrían sacar de este capítulo, hasta incluso yo. Y otros de vosotros, pues muchas más. Bueno, hemos visto en el capítulo 3, la semana pasada, Nino nos guió muy bien, magistralmente, sobre esa entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo era un principal, en este caso fue Nicodemo quien vino a Jesús, era un principal de Israel, moralista, un hombre justo, por lo menos a la vista de los hombres, pertenecía al Sanedrín, era de los príncipes de Israel, y fue discípulo de Jesús, pero en secreto. Estaba en secreto hasta que, digo yo, que le llegó la hora de la verdad y dio un paso al frente. Pero ya lo repasamos el otro día y sencillamente para que podamos un poco diferenciar a alguien que viene a Jesús y también a alguien que Jesús busca. Que Jesús busca. Ya en Juan 7:50-52, Nicodemo, cuando emisarios enviados por el Sanedrín, por los principales del pueblo, mandaron a prender a Jesús y vinieron con las manos vacías, no le trajeron, pues hubo una discusión y Nicodemo, en Juan 7, 50-52 nos lo relata, habló en el cumplimiento de lo que debía ser, de lo que ellos entendían que era el cumplimiento de la ley, que no se podía castigar a nadie si antes no se le oía. Y por parte de sus correligionarios y de sus, de la otra gente dirigente, dice, hombre, ¿qué pasa? ¿Que tú también le estás siguiendo? ¿Te estás volviendo discípulo de él? Y también después, pues ya Nino nos lo comentó, pero lo recordamos que Jesús, que Nicodemo con José de Arimatea salió de la oscuridad y en fin, echó valor o no pudo contenerse y fue a Pilato. Y era un hombre importante, Nicodemo, y fue con José de Arimatea y pidieron el cuerpo y, en fin, Pilato se lo concedió y vinieron. Eran hombres composibles, con economías boyantes, y trajeron pues todo lo que se requería para un enterramiento digno de Jesús. Así que Nicodemo, pues, fue un discípulo que, bueno, dio la cara en el momento adecuado. Y ahora es Jesús. Él vino a Jesús y vino de noche y, bueno, repasamos el otro día lo que sucedió. Ahora es Jesús quien se separa de los caminos habituales para encontrarse con una mujer. En este caso no era una moralista, no era una mujer que la sociedad pudiera tomar como referencia. La vida de esta mujer era dudosa y posiblemente, bueno, y pertenecía a un pueblo heterodoxo. Hemos leído en el capítulo que los samaritanos y los judíos no se trataban. Lo sabemos, porque lo hemos leído esto muchas veces. Entonces, bueno, pues un poquitín de historia. Los samaritanos en la historia. Oseas nos relata, Segunda de Reyes 17, fue el último rey que reinó en el reino del norte, llamado Israel, y el del sur se llamó Judá. Ya sabéis, hemos repasado esto meses pasados, años pasados, y seguro que está en vuestra mente. Bueno, Oseas tuvo la osadía, y eso es muy común en nuestro tiempo, no cambia mucho las cosas. Ahora sí, volamos en avión y vamos más rápidos de aquí a América, o de América aquí, o de aquí a Asia, pero sigue siendo parecido a las cosas. Oseas, que era tributario del rey de Asiria, en un momento dado se cambió y pasó a que lo defendiese Egipto. Un poco la historia de lo que pasaba en aquel territorio que Jesús estaba pisando en este momento. Quiso estar protegido por Egipto o dejar de pagar tributos a Asiria, y entonces el rey Asiria, Salmanasar, vino con sus ejércitos, nos dice Segunda de Reyes 17, y rodeó Samaria y la sitió, y bueno, estuvo allí un tiempo, un asedio para rendirla. Entonces no había los helicópteros que tiraban las bombas dentro, y bueno, estaban las catapultas y yo qué sé, los flecheros y todas esas cosas que a veces las películas nos han mostrado y que tenéis vosotros buena imaginación. Fue, sin embargo, Sargón II, algunos dicen que más o menos la ciudad ya estaba vencida, pero fue Sargón II quien en 722 a.C. hizo que la ciudad de Samaria se rindiese y como tal desapareció el reino del norte. La gente del reino fueron deportada del reino de Israel. Nos dice la palabra del Señor allí en esa cita que he dado de Segunda de Reyes 17, en el 6, me parece que solamente dejó allí los pobres. Bueno, siempre hay gente a la que el mundo no aprecia mucho, no nos aprecia mucho. Y eso, bueno, déjales ahí. Entonces fue despoblada, fue llevada en cautiverio la La florinata, la gente que hace mover generalmente una nación, un pueblo. Entonces el territorio de Samaria, que quedó vacío, fue ocupado por gente, dicen los estudiosos, dice Hendriksen, fue ocupada por gente de Babilonia y otros lugares. La despoblación y desolación del terreno poco habitado hizo que se llenase de una invasión de animales salvajes tremenda, de forma que los nuevos inquilinos llegaron a reconocer que era un enfado del dios de aquel lugar, Jehová. Creo que todos nosotros hemos leído y sabemos y hemos explicado y se nos ha explicado por otros aquí que muchas veces los israelitas también tenían la idea de Dios como un dios local. No llegaron a la comprensión que nosotros tenemos y por lo cual somos muy responsables, a lo mejor, de no ser tan fieles al Señor. A veces los profetas tuvieron que decirle que Dios no es solo Dios de los valles o de las montañas, es también de los valles, es el Dios universal, es el Dios que lo llena todo. Bueno, como había estas dificultades en el terreno, los nuevos inquilinos rogaron a su rey, dice Hendriksen, que pidieron al rey a Judea que mandara un sacerdote que les instruyese en la ley del Dios de aquella tierra, de Jehová. Y de ahí nació pues un judaísmo adulterado. Un judaísmo adulterado quedó inserto en el culto pagano y solo ellos, los samaritanos, incluso en este tiempo solo aceptaban el Pentateuco. Así que ese sincretismo llevó a la animadversión de los dos pueblos, de Judea con Samaria. Era gente que, bueno, invocaban a Jehová, pero no según el sentir, y creo que era correcto, de la gente del sur, de Judea, no lo hacían fielmente de acuerdo a la revelación que el Señor les estaba dando. De hecho, también hemos estudiado Nehemías y leyendo Esdras, capítulos 3 y 4, cuando, bueno, después de la invasión y desaparición del reino del sur, Judea, que también fueron deportados a Babilonia y pasados los 70 años se les permitió volver y volvieron los judíos que volvieron a Jerusalén y a Judea después de este cautiverio en Babilonia, sí que habían aprendido la lección de servir a Dios y dejar de estar sirviendo a dioses ajenos. Lo tenían bastante claro la mayoría de ellos. Y se comenta por Esdras y por Nehemías que en esa restauración que se venía a hacer del templo, de las murallas, en definitiva de Jerusalén, que estaba desolada, los samaritanos quisieron tomar parte, pero los judíos no les dejaron y los samaritanos les fueron hostiles. Así que de ahí venía un poco la animadversión, lo que hemos leído. Los samaritanos no se tratan con los judíos, o los judíos no se tratan con los samaritanos. Bueno, es un capítulo tan largo, yo voy a dejar algunas pinceladas por las que a mí el Señor me ha hablado y espero poder comunicaroslas también a vosotros. Dice que hemos leído que le era necesario pasar por Samaria. En ese momento, cuando de Galilea tenían que pasar a Judea, los judíos, el camino más corto hubiera sido, pues lógicamente, atravesar Samaria. Pero los judíos puros, que no querían mancharse, todavía los que habéis visitado Israel, oigo de vosotros y he oído en reportajes, bueno, cómo son de escrupulosos en determinadas cosas, de guardar el sábado, de las purificaciones, etcétera, etcétera. Son tremendos. para hacer ese tránsito hacia Jerusalén, por ejemplo, desde Galilea, pues preferían o dar la vuelta por la orilla del río Jordán o cerca del mar Mediterráneo, y en lugar de atravesar el camino más corto, ese camino más corto entre dos puntos, esa línea recta. Pero Jesús nos dice aquí la palabra del Señor que era necesario que pasara por Samaria. Sin duda no solo tendría que ver, creo yo, y así también me he informado un poco, no solo tendría que ver con ser el camino más corto, sino que ahí había otra cosa. Había el deseo en el corazón de Jesús de cumplir la voluntad del Padre. De buscar y salvar lo que se había perdido. Y en Samaria había almas que necesitaban la salvación que Cristo venía a traer. Lógicamente, hablando de samaritanos, uno pues tiene que, o por lo menos yo pensé en cómo una vez el Señor tuvo que desmontar a un maestro de la ley que quiso ponerle en aprietos, Lucas 10:25 al 37. Cómo se podía cumplir la ley de Dios. Y la citó muy bien el escriba aquel, el maestro de la ley. La citó: amarás al Señor de todo corazón, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces, bueno, aquel hombre sabía mucho y pensó que tendría que arrinconar a este Jesús de Nazaret, que no tenía título de haber pasado por las escuelas rabínicas. Le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le dio, bueno, lo que tenía que dar, una lección. Dice: mira, cierta persona viajaba de Jerusalén a Jericó y unos bandoleros le atacaron, le robaron, le hirieron, le dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote que iba a cumplir, bueno, un sacerdote dedicado al servicio del Señor, y pasó de lado. Y un levita que conocía bien la Escritura, que era su misión servir al Señor, y también pasó de lado. Pero vino un samaritano. ¡Qué lección para aquel hombre! Y qué lección para nosotros, hermanos. ¿Qué lección para nosotros del amor del Señor? ¿Qué lección para mí del amor del Señor llegándose a los necesitados, a los a veces reprobados de la sociedad, a los que a lo mejor yo no me acerco tan voluntariamente? No me sale de dentro. ¿Cómo me enseña a mí esto? Para Jesús era necesario. Para Jesús era necesario. Necesario. Quiero que pensemos un poquito en esta palabra, necesario. Le había dicho ya Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Conoces muchas cosas, pero tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de agua y del Espíritu, de la limpieza de la palabra del Señor, de confiar en Él, de confiar en Jesús, para ver y para entrar en el reino de los cielos. Hermanos, por lo menos a mí el Señor me ha hablado que puede haber, y hay cosas que nos son útiles, que las buscamos, pero tendríamos que distinguir entre la utilidad y la necesidad. Hay cosas necesarias, imprescindibles, insustituibles, para, por lo menos, para caminar en la vida del Señor, en la vida cristiana. Nicodemo, Pensaba en otra situación donde aparece esta palabra, me vino a la mente y la conocéis. Jesús pasaba por, creo, bueno, y ahí hubo un hombre, Zaqueo, que quería ver a Jesús y era bajito, y que él quería verle. Y Jesús sabe las cosas. Jesús es Dios encarnado. Jesús es el Salvador tuyo y mío. Y pasó por allí y él miró arriba al árbol, al sicómoro, y dice: Zaqueo, baja, baja. Es necesario que vaya hoy a tu casa. Es necesario. Y se produjo una auténtica conversión allí de Zaqueo al Señor, a los planes de Dios. Marta. Lucas 10, Marta y María y Lázaro, esa familia que amaba al Señor. Y allí está Marta afanosa, Marta afanosa. Bueno, que bien, hermanas, por las que sois y nos servís con buenas comidas, como Marta, que estaba afanosa para preparar a su invitado precioso Jesús un buen recibimiento, una comida especial. Y estaba tan afanada, quería tener todos los detalles de las servilletas, los vasos puestos adecuadamente. Y dice: hombre, señor, que bueno, era de la casa, Jesús era de la casa, era amigo de Marta, de María y de Lázaro. Y dice: hombre, di a mi hermana que se mueva, que me ayude un poquito. Bueno, desde luego no entiendo que Jesús repruebe el que uno quiera hacer las cosas con excelencia en su casa. Pero allí dijo Marta: lo más importante, lo necesario es conocerme. Bueno, no lo dijo él así. Es conocer mi palabra, la voluntad de Dios, aprender. Y María ha escogido la buena parte. Los discípulos a Emaús, de Emaús en Lucas 24, van tristes. Conocéis la historia muy bien, se acerca Jesús precisamente en persona y van tan ofuscados sus ojos de aquellos dos caminantes hacia Emaús que no se dieron cuenta que era Jesús quien les acompañaba. Y estaban tan tristes: pues ha acontecido esto, fíjate, tú eres el único que no sabes estas cosas. Sí, era el autor y era el objeto de lo que ellos estaban pensando y haciendo y entristecidos. Y Jesús les tuvo que decir: era necesario que el Cristo padeciese. Hermana, hermano, el que nosotros estemos aquí hoy para celebrar la mesa del Señor, recordar su muerte, su amor tan grande que le llevó a morir por ti y por mí, es porque era necesario que él muriese y resucitase para salvarnos. Convenía, dice, para terminar este pensamiento de la necesidad, en la que haríamos muy bien en investigar delante del Señor cuál es nuestra auténtica necesidad de él. Dice el autor de Hebreos: convenía, era necesario, que para llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Sigamos, persigamos con ahínco lo que es necesario, imprescindible, y otras cosas pueden esperar. Otras cosas pueden esperar. La segunda situación que me ha llamado a mí la atención es el tacto de Jesús con esta mujer, en esta situación. Acabo de leer, y en alguna medida no estaba muy de acuerdo, pero en Básicos Andamio, que me parece que se reciben para la Iglesia, hay un artículo en uno de los últimos números que se ha recibido, un artículo de José Manuel Suárez, sobre trasladar el Evangelio en la cultura de las la cultura de nuestro interlocutor, voy a decirlo así. Bueno, no sé si es que él es gallego, orensano, yo soy zamorano, y zamoranos y orensanos son primos hermanos. Estamos ahí pegando. Bueno, en algunas cosas me parecía que no es que yo podía discrepar, pero Jesús aquí me daba cuenta después, digo, mira, José Manuel tenía razón en esto. ¿Cómo se acerca Jesús a esta persona y cómo le comunica las cosas? Y yo, que soy castellano, viejo, Castilla la Vieja, como Juan, que dice eso muchas veces, y somos a veces un poco muy directos y un poco ásperos, a veces en la forma de no pulir las cosas y soltarlas. Me agrada como los que nos venís ahora de países con nuestro idioma, pero que habláis con más dulzura, ahorita, ya, no, ahora. Bueno, bien, pero esto me ha enseñado. Me ha enseñado y me ha hecho reflexionar el tacto de Jesús guiando a esta persona con la que él primero se encontró, la mujer samaritana. Dame de beber. Bueno, debió causar una extrañeza. Habían... A lo mejor, fijándose, me parece que es en Levítico 17, donde hay unas leyes ceremoniales y, bueno, todo lo que los maestros de la ley, los fariseos y los escribas y los levitas y, en fin, todo el conglomerado de la gente religiosa de habían sacado un montón de enseñanzas y, precisamente, una de las reglas que había es que no podían beber de la misma vasija el limpio y el impuro. Pero él dice, dame de beber, y eso le debió de causar extrañeza. Pero ¿cómo tú, siendo judío, que conoces las leyes, me pides a mí que te dé de beber de mi cántaro, que han bebido mis labios, que vosotros decís que son inmundos? Y empieza la conversación ahí. Y ya la hemos leído, nos la ha leído Eloisa. Si tú conocieses... Si conocieses, mujer, quién es el que te está diciendo dame de beber, va subiendo escalones o descendiendo escalones para llegar a que ella comprenda esto. Si conocieses quién te está hablando, tú le pedirías a él. Serías tú la que estarías pidiéndole a él, dame del agua que tú tienes, visitante, y él te daría agua viva. Y bueno, pues señor... Aquella mujer lo estaba sintiendo, hombre, había más o menos, he leído desde la fuente a la ciudad de Sicar 1 kilómetro y, oye, no es nada gracioso a la hora sexta o a cualquier hora cargar con los cántaros de agua que algunos hemos tenido que llevar a nuestra casa antes de que en ella hubiese agua corriente. Hay la conversación. Bueno, pues oye, mejor estas cosas, llama a tu marido, anda, llama a tu marido. A lo mejor yo he dicho, pero bueno, ¿tú qué me estás diciendo? Pero si estás, pero Jesús, pero qué tacto, qué sabio, qué amoroso, qué palabras tan impactantes que yo las necesito. Y si tú no las necesitas, pues por lo menos están aquí, pero llama a tu marido. Y bueno, hay esa confesión de la mujer. Y Jesús está atento. Dice, pues mira, eso bien has dicho. Estaba saliendo el corazón de esta mujer. Estaba Jesús logrando que esta mujer hablase y llegó a decirle a Jesús, esto has dicho con verdad. Bueno, Felipe, necesitas tener tacto para hablar a tus vecinas y vecinos del Evangelio y no volcar las cuatro leyes espirituales o hacerlo contacto con amor, con cariño. No es que esto sea nuevo, nos lo dice Pedro, que estemos preparados para responder educadamente, con cortesía, con sabiduría, con amor, y dar razón de nuestra fe. Otro tema que me ha llamado la atención, aparte de esto, es cómo por esta conversación tan magistralmente guiada, claro está, es Jesús, yo sé que no puedo igualarle, pero Él me enseña, y Él te enseña a ti como maestro, Él nos enseña, y esto es lo que nos enseña el Evangelio, los Evangelios, hermanos. También cómo gradualmente ella fue conociendo las cosas. Cómo fue, a veces somos tan impacientes que queremos que lo que nosotros, yo, no he llegado a conocer en hace ni más ni menos que 66 años que me bauticé, hace 66 años que me bauticé y no he llegado a conocer todavía todo, y a veces me comporto ante a quien hablo del Evangelio como que debiera de conocer ya lo que yo conozco, y eso, y no son ni todas las cosas en los muchos años que llevo caminando con el Señor. Parece, versículo 19, estás hablando visitante y me parece como que fueras profeta. Parece como que fueras profeta, y la conversación continúa, ya la hemos leído. Conocía de las Escrituras, conocía parte de las Escrituras. Sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Sí, yo eso lo sé, lo he oído. Lo he oído no sé dónde, en la sinagoga. Las sinagogas que tuvieran en Samaria o donde se reunían para leer la ley, aunque fuese no de forma tan pura y con mezcla o con sincretismo con cosas que habían traído los antepasados. Sigue la conversación. Y esta mujer se siente compelida a dar testimonio, está gozosa, está verdaderamente tocada por el Señor, de forma que dice, no, esto no puede ser para mí solo. Y deja el cántaro y va a la ciudad, y llama a sus vecinos y les dice, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Profeta, sé que ha de venir el Mesías, y ya ella misma dice a sus vecinos, mira, es un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Oye, tiene un aspecto fantástico de sabiduría, de cariño, de ¿No será este el Cristo? La mujer quiere compartir este encuentro con sus vecinos. Y lo comparte. Y a pesar de que quizás tenía una vida dudosa, la tenía, porque en este momento vivía con un hombre fuera de lo que era la ley establecida, después de haber tenido 5 maridos, pero impactó a los vecinos. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este? Y vinieron a Jesús. Entonces vinieron de la ciudad, salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Bueno, venid y ved. No sé cómo tú predicas el Evangelio. Indudablemente, muchas veces hablamos con Berna por razón de que nos juntamos por lo menos entre semana y pues comenta, y yo también comento, a veces la imposibilidad. Estoy invitando a algunas vecinas, ha salido la ocasión, para a ver si nos pueden acompañar el día que se haga la representación de la obra de Navidad aquí. No me han dicho que no, tampoco que sí, pero nuestra vida, a veces no podemos, no tenemos argumentos teológicos a lo mejor, pero ven y ve. Mira, yo estoy feliz con Jesús. He llegado a reconocer que posiblemente sea el Cristo. Y nos recuerda a un tocayo mío, Felipe, lo hemos leído en el primer capítulo, Felipe encontró a Natanael. Jesús estaba buscando, estaba llamando a discípulos. mira, hemos hallado a Jesús, hijo de José de Nazaret, de quien escribió Moisés. Ven y ve. Le dijo, ven y ve, Natanael, ven y ve. Y hubo aquella conversación entre Jesús y Natanael. Y Jesús tuvo que decir, este es un hombre íntegro, un hombre sincero. Y bueno, se siguió a Jesús. Y finalmente me llama la atención que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús. Muchos por el testimonio de la mujer. Ojalá el Señor nos dé a nosotros celo, el celo que tuvo esta mujer en la comprensión que fue teniendo para extender el Evangelio a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dio testimonio, me dijo todo lo que he hecho, muchos creyeron después por la palabra de Jesús, pero creyeron de corazón. Creyeron de corazón. No, porque mira, hemos leído en el versículo 40 que le rogaron que se quedara con ellos. En otras ocasiones, por ejemplo, Jesús visitó Nazaret, según nos dice Lucas 4, y sus vecinos, la gente con la que se había criado, No solo no creyó, sino que estaban, no sé qué pensaron, este tío está loco, se está haciendo hijo de Dios, está loco, pero y le tomaron para despeñarle por algún acantilado que había allí en la ciudad de Nazaret y él se escapó. Pero esta gente de Sicar, allí junto al pozo que Jacob había cavado para que vivieran él y sus ganados, le rogaron a Jesús que quedase con ellos. Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y nosotros sabemos eso, hermanos. Pues sencillamente intentemos transmitirlo con nuestra vida y con nuestras palabras. El resto del capítulo, pues hay un Jesús vuelve a Galilea. Bueno, yo había titulado, me pedía antes Nino el título que le había puesto a esto, y yo había puesto, y quiero decíroslo, un encuentro necesario y multitudinario, porque no solo fue con una mujer, después mucha gente de la ciudad vino y confió en el Señor. Al final, pues Jesús vuelve a Galilea, a Caná, donde había hecho, y Juan nos relata en la segunda señal de las que él toma para acreditar, mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, como él empezó diciendo en el Evangelio. Juan nos relata la curación del hijo del principal del rey, segunda de las siete señales. Y vemos que este hombre principal del rey se humilló viniendo a Jesús para pedirle la sanidad. No envió a nadie, vino él en persona para pedirle la sanidad de su hijo. Y hay una especie de reproche, hay un reproche de Jesús en el versículo 48. A veces yo y en estos días me han llegado diversos mensajes de diversos sitios. Algunos es de la televisión TVN, Buenas Noticias. Aparecen ahí algunos predicadores con unos auditorios, pues multiplicado lo nuestro seguramente por, a lo mejor por 100, increíble, de gente, pero he oído por dos veces a la misma persona, no sé si era repetido porque no lo he escuchado del todo, que los hijos de Dios tienen que vivir, bueno, de una manera, somos dueños de todo y bueno, yo creo que incluso lo que yo he predicado en esta mañana, lo que yo he dicho esta mañana y no sé si es, no es falsa humildad, hermanos, es sencillamente comprensión de que mi conocimiento no llega a poderos explicar todo lo maravilloso que es mi Señor, nuestro Señor, y todas las bendiciones que Él puede darnos. Eso no estaría bien visto por esta persona. Así que, cuidado con nuestra fe solo basada en emociones o en actos que aparecen, porque en milagros que seguramente hemos contemplado y muchos que no sabemos y que el Señor ha obrado en nosotros mismos y los estará obrando, Él merece nuestra adoración por lo que es. Cuidado con nuestras motivaciones. A Dios, pues no le podemos engañar. Y por eso Él reprochó a veces a los que le rodeaban. Hemos justamente leído ya antes cómo Jesús reprochaba exactamente, no se fiaba de la gente que basaba su fe solo en las señales que hacía, en capítulo 2, 23, 24. Y más tarde, en el capítulo 6, pues va a decir a algunos, bueno, me estáis siguiendo porque coméis el pan, comisteis el pan y os hartasteis. El Señor merece un respeto, una adoración, un seguimiento por lo que Él es. Ojalá que nuestra vida gire siempre, la mía, la vuestra, alrededor de Cristo. Como os dije antes al principio, estoy leyendo el libro Caminar en sintonía con el Espíritu Santo, de J.I. Packer. Está ahí, si no está en las manos de alguno de vosotros leyéndolo, que para eso están los libros ahí, para que se lean. Y me llamaba la atención, y lo quiero aplicar aquí. El Espíritu Santo, hermanos, tiene la misión, bueno, tiene una gran misión. Ha venido, el Señor nos lo da cuando creemos en Él, para que esté a nuestro lado, sea nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro abogado, quien nos ayude, etcétera, etcétera. Bueno, hay otras doctrinas por ahí que no voy a entrar en ello, pero la misión del Espíritu Santo es que tomará, dijo Jesús, de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, ese libro que estoy leyéndolo, voy hacia el centro del libro, Caminar en sintonía con el Espíritu Santo, voy a traeros unas cuantas consideraciones para terminar sobre la vida y la obra del Espíritu Santo que debe estar realizándose en cada uno de nosotros, en la mía también, por supuesto. A veces, hay hermanos, y yo los he oído en mis largos años de vida, pues que parece que quieren tener dominio sobre el Espíritu Santo. Pues no se trata de eso. No se trata de que nosotros tengamos dominio sobre el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenga el dominio sobre nosotros. No es cuánto tengo del Espíritu Santo, lo tengo todo, me lo da el Señor todo cuando he creído. Y si no tengo del Señor, no soy del Señor, Romanos 8. No soy del Señor. Pero ¿cuánto tiene Él de mí? ¿Tiene todo mi ser? ¿O solamente algunas partes de nosotros? Y en algún momento, cuando las cosas no nos van bien, entonces llamamos y echamos mano de la garrota, o lo tenemos así como una garrota, como un bastón ahí para apoyarnos solo en Él, o es siempre. ¿Lo entristecemos en nuestra vida o le obedecemos para que nos guíe? Y hay citas aquí que no voy a citar para no alargarme demasiado. ¿Confiamos en Él para que nos capacite para conocer a Cristo, hacia quien nos empuja? El Espíritu Santo tiene esa misión, mis queridos hermanos, de que Cristo sea prioritario, principal en nuestra vida, de que estemos enamorados de Él. Él me glorificará, dice Jesús, hablando de que vendrá el Espíritu Santo, me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Contamos con el hecho de que somos templos del Espíritu Santo? Felipe, ¿te das cuenta cuando a veces tienes alguna actitud, algún pensamiento, alguna no correcta, que estás entristeciendo al Espíritu Santo, el cual está en vosotros y tenemos de Dios? 1 Corintios. ¿Apreciamos su obra en nosotros y cooperamos con ella o la obstaculizamos con inconsistencia, descuido, disciplina y autoindulgencia? Hermanos, ahí está lo que, bueno, el Señor me ha guiado a hacer. Qué bueno, la sensibilidad de Jesús con aquella persona que le necesitaba y a la que él guió a que le conociese y que le guió de tal manera que ella compartió con los que estaban allí a su alrededor. Creo que es lo maravilloso de Dios, es que él haga de cada uno de nosotros, quiera y nos hace sus colaboradores, pero bueno, qué bendición y qué responsabilidad, Señor, gracias por tanto amor mostrado a cada uno de nosotros. Gracias porque tú no haces acepción de personas. Jesús, has venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estaba aquella mujer de Samaria, pero estaba yo también y cada uno de mis hermanos. Y gracias porque a todos los que hemos confiado en Jesús nos has dado el poder, la potestad de ser hechos hijos tuyos. Y somos hijos tuyos. Ayúdanos a caminar como hijos del Rey. Sí, con la cabeza alta, por saber que por tu gracia y por tu misericordia nuestros pecados han sido perdonados y caminamos en esperanza contigo. Bendice esta iglesia a los hermanos que están en otros lugares por razones de trabajo o de lo que sea, Señor. Y si es por enfermedad, como algunos sabemos que no pueden venir por razón de enfermedad, Señor, dales tu gracia en este momento de una manera muy especial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.